Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 7 de octubre. Estamos iniciando la semana con muchísimo contenido de finanzas para usted que nos escucha y nos acompaña todos los días. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu. No, mentira, ¿qué es Rosy Abreu? Le doy la bienvenida a Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia, nuestra querida Rosy. No nos acompaña el día de hoy físicamente, pero con el corazón sé que está escuchándonos y compartiendo Sumas con nosotros.
Pero para los que son seguidores de Rosy, no se preocupen que Dios mediante ya mañana viene a Sumas. Sencillito, no se vayan a preocupar que Rosy muy seguramente mañana martes la tenemos aquí en Sumas. Buenas noches a todos, querida Ivette, ¿cómo estás? Qué alegría volver a saludarte, volver a verte. Un día un poquito más frío de lo que veníamos acostumbrados. Todavía caliente, pero la verdad que lo sentí más frío. La sensación térmica hoy estuvo más fría, aunque sé que hubo mucho nerviosismo por lo de la reforma. Ahora, pues esperar a leer documentos, esperar a analizar con calma y ver con qué viene todo, con tranquilidad. Hay que guardar la tranquilidad frente a eso, hay que ver la cosa, el vaso medio lleno, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Ivette?
Yo tranquilita, Santiago, definitivamente el calor del fin de semana me mantuvo bien tranquila porque hay que administrarse, ¿ok? Yo creo que hay que administrarse con este calor. Y si Santiago lo sintió más fresco, querida audiencia, yo debo decir que yo no. Para mí ha sido un día caluroso igual. Sin embargo, Santiago, lo que está caluroso y candente son todos los factores que traemos el día de hoy. Hoy esa agenda viene repleta.
Hoy esa agenda está bien, bien llena y mire, tenemos, bueno, ya les cuento en un segundito porque hay un tema que me gusta muchísimo. Pero entonces arranquemos con nuestra agenda para hoy, donde en los factores del día iniciaremos contándoles buenas nuevas en los Estados Unidos. Porque los buenos datos de empleo que fueron publicados el viernes pasado han elevado el optimismo de diferentes analistas sobre las acciones, las cuales han tenido un gran comportamiento este año, pero los analistas dicen que aún puede continuar y mejorar más.
Bueno, y Goldman Sachs cree que las acciones chinas aún podrían subir mucho más, un 20% más, Santiago.
Por su parte, las bolsas europeas abrieron hoy lunes sin grandes cambios y con bastante prudencia, especialmente ante el conflicto de Oriente Medio, algo que debería preocuparnos a muchos.
Y ya de regreso a la República Dominicana, aduanas llevará el despacho en 24 horas a la carga aérea y paquetería de courier.
Aquí hay más de uno sonriendo porque sé que hay varios que son adictos o usuarios de las compras en línea. Miren, de otra parte, los ganaderos de Monte Plata están reclamando y solicitando el apoyo del Estado para relanzar la fábrica de leches y jugos, que tiene una historia bastante bonita en esa zona del país.
Bueno, y vamos a seguir hablando de Azonadores, que insta al gobierno a cuidar los sectores productivos en la reforma fiscal.
Vienen noticias de la Superintendencia de Bancos. Nos dicen que el uso de los canales alternos en el sector bancario ha aumentado en un 11% en el último año y publicaron un interesante estudio que ojalá muchos de ustedes puedan revisar.
Bueno, y el Banco Popular fomenta la ciberseguridad entre clientes y vamos a ver de qué manera lo hace.
Hoy en Conversando a Fondo tendremos un Conversando a Fondo cortitico, porque queríamos hablarles de la reforma fiscal, pero la verdad que queremos esperar a evaluar mucho mejor el tema, revisarlo, quizás a traer un experto. Así que una pequeña reflexión sobre la reforma fiscal en República Dominicana en Conversando a Fondo. Y adicionalmente, porque Ivette, en la estadística de hoy, en Descifrando el Mercado, traigo un tema buenísimo, pero cuéntanos tú primero lo de la estadística de hoy.
Bueno, Santiago, y vamos a hablar lo que el Banco Central de la República Dominicana dice sobre el IPC que se registró en este septiembre del 2024.
Ahora sí, Descifrando el Mercado no cambia de protagonista, sigue siendo Víctor Reyes, Pero hoy le pedí el favor de que hablemos de un tema que es muy interesante en el momento, la liquidez del mercado financiero. Él nos ayudará a descifrar qué es esto de la liquidez del mercado financiero, cómo funciona y especialmente a quiénes afecta y cómo afecta. Liquidez del mercado financiero. Queremos dedicar buena parte de nuestro programa a este importante tema para los expertos y para quienes apenas están empezando a conocer.
Bueno, y para finalizar el día de hoy, tenemos la frase a recordar, así es que quédese con nosotros porque Sumas está
Está iniciando.
iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día en los Estados Unidos, donde los buenos datos de empleo elevan el optimismo en las acciones. Dos de los principales estrategas de Wall Street se han vuelto más optimistas sobre las acciones en los Estados Unidos ante los indicios de un mercado laboral que se muestra robusto, la resistencia de la economía y la relajación de las tasas de interés. De hecho, Michael Wilson, quien es uno de los analistas de Morgan Stanley, entre los más pesimistas o bearish sobre la venta de la renta variable hasta mediados de 2024, ha mejorado su previsión y su visión sobre las acciones cíclicas en relación con sus homólogos defensivos, que son un poco más seguros, destacando los datos de las nóminas del viernes, las que fueron publicadas el viernes pasado, y las expectativas que existen sobre más recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por su parte, su colega de Goldman Sachs, el señor David Costin, también elevó sus expectativas de crecimiento de las ganancias del S&P 500 para el próximo año, ya que, dice él, existe una sólida perspectiva macroeconómica que impulsa los márgenes. El estratega elevó su meta a 12 meses para el índice de referencia de 6.000 puntos a 6.300 puntos, cerca de un 10% más por encima de los niveles actuales. Abro comillas. Seguimos creyendo que estamos en un entorno de lo bueno en cuanto a la respuesta del mercado de renta variable a los datos del crecimiento laboral y económico, escribió Wilson en una nota, y añadió que el mercado de bonos es cada vez menos escéptico sobre el resultado del aterrizaje suave, una señal importante para los inversionistas de la renta variable. Wilson afirmó que todo esto hace parte de una situación que es un buen augurio para las acciones de los Estados Unidos, incluidas las más pequeñas, que se beneficiarán de la mejora de la actividad empresarial y del sentimiento del mercado, así como del menor posicionamiento de los inversionistas. El estratega sí redujo su apuesta por las acciones de gran capitalización, citando una menor recompensa del riesgo en el corto plazo.
Bueno, siguiendo con Goldman Sachs, él elevó su recomendación de las acciones chinas a sobreponderar, esto al unirse a un bando de optimistas que pregonan el impacto positivo del bombardeo de estímulo de Pekín. Los indicadores que siguen la renta variable del país podrían subir otro 15% a 20% si las autoridades cumplen las medidas políticas, escribieron los estrategas. Uno de ellos fue Tim Moe en una nota fechada para el día 5 de octubre. Las valoraciones siguen estando por debajo del promedio histórico. Las ganancias pueden mejorar y el posicionamiento de los inversionistas globales sigue siendo ligero. Los recientes anuncios de estímulo han llevado al mercado a creer que los responsables políticos se han preocupado más por tomar medidas suficientes para reducir los riesgos para el crecimiento. Esto fue lo que escribió uno de los estrategas. La bonanza de estímulos de Pekín ha desencadenado una oleada de mejoras por parte de pesos pesados de Wall Street como HSBC Holding PLC y BlackRock, a medida que crecen las expectativas de que el mercado bursátil por fin se está recuperando. El índice S&P CSI 300 ha repuntado el 27% desde el mínimo avanzado en el mes de septiembre y los operadores estarán atentos para ver si consolida sus ganancias cuando los mercados reabran el martes tras un festivo que tienen en ese país.
Vamos a hablar un poquito de las bolsas europeas que abrieron hoy sin cambios y con mucha prudencia ante el conflicto de Medio Oriente. El DAX, la bolsa alemana, subía 1.27%, mientras que el FTSE, la bolsa londinense, pues se anotaba 1.35%. Por su parte, el CAC 40 aumentaba cerca de 1.20% y el Eurostoxx 50 avanzaba 1.28%. El IBEX 35, que es el de la Bolsa de Madrid, subía 1.41%. Del lado corporativo, hoy se ha conocido que el delegado de BP, Murray Auchincloss, ha abandonado su objetivo de reducir la producción de petróleo y gas de aquí al 2030, con el fin de reducir la estrategia de transición energética de la empresa y recuperar la confianza de los inversores, según tres fuentes que son bastante conocedoras del asunto. Cuando se presentó en 2020 la estrategia de BP, esta era la más ambiciosa del sector, con el compromiso de reducir la producción en un 40% y aumentar rápidamente las energías renovables para el 2030. Sin embargo, en febrero del año pasado, BP redujo el objetivo al 25%, lo que supondría una producción de 2 millones de barriles diarios al final de la década, ya que los inversionistas se centraron más en los beneficios a corto plazo que en la transición energética. Los márgenes de beneficio de refino de Shell cayeron bruscamente en el tercer trimestre con respecto a los 3 meses anteriores, mientras que los beneficios del comercio de productos petroleros también se debilitaron, según declararon hoy lunes. En una actualización comercial previa a sus resultados trimestrales del 31 de octubre, Shell dijo que sus márgenes indicativos de refino cayeron a $5.5 por barril entre los 3 meses comprendidos entre julio, agosto y septiembre, frente a los $7.7 que tenía en el trimestre anterior. Río Tinto, por su parte, está en conversaciones para comprar el producto de litio Arcadium Lithium, según confirmaron ambas compañías el lunes, con la minera global abalanzándose tras una caída en los precios del metal ultraligero que resulta esencial para el cambio mundial hacia la energía limpia. De consumarse, la operación impulsaría el ascenso de Río Tinto hasta convertirse en uno de los mayores productores de litio, solamente por detrás de Albemarle y de SQM, en su afán por suministrar el metal esencial para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. Reuters informó en exclusiva que las empresas habían mantenido conversaciones y Arcadium podría estar valorada entre 4.000 y 6.000 millones de dólares.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, la Dirección General de Aduanas informó que implementará el programa despacho en 24 horas de manera piloto en las áreas de cargas de los aeropuertos del país para reducir aún más los tiempos de despacho de la carga aérea y la paquetería expresa. La institución dijo que con el despacho de las mercancías que llegan por esta vía durante la madrugada e incluso los fines de semana, a través de una extensión de horario, se busca reducir la congestión y un flujo continuo de mercancías para enfrentar las exigencias actuales que presenta el comercio internacional. Cito, la rapidez en el comercio de esta época es casi tan determinante que la calidad del mismo. Y de esto se trata este plan piloto para avanzar toda la filosofía del despacho en 24 horas. Esto explicó el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, al presentar el proyecto a empresas del sector. De acuerdo a una nota de prensa, el director de aduanas explicó que el plan se implementará de manera piloto desde este 15 de octubre y hasta el 15 de enero, ante la alta demanda de estos servicios que genera la temporada navideña. La gerente de servicios de contribuyente de la Dirección General de Aduanas, la señora Marinelis Mendoza, explicó que lo que se ha estado implementando en los aeropuertos será llevado a los aeropuertos, perdón, lo que se ha implementado en los puertos será llevado a los aeropuertos a fin de elevar la competitividad del comercio y con ello la del país. Dijo también que el proyecto contempla la designación de oficiales de servicio de aduanas a cada empresa para que les notifiquen toda la carga que le llega y la carga pendiente por declarar para agilizar sus operaciones.
Seguimos en la República Dominicana, donde los ganaderos de Monteplata reclaman apoyo para relanzar fábrica de leche y de jugos, así como lo escuchan. En la planta procesadora de leche y jugos de la Asociación de Ganaderos de Monteplata, los ingenios industriales de alta generación trabajan a toda velocidad bajo la supervisión de los técnicos. Desde equipos de almacenamiento hasta envasado, todos funcionan de manera simultánea con un propósito clave: sacar la cantidad necesaria de todos los productos en tiempo récord. El Listín Diario, en un reporte que publicó hoy, dijo que se había trasladado hacia la fábrica ganadera situada en Aras Nacionales, a unos 30 kilómetros de distancia de Santo Domingo, para abrir el proceso de elaboración de los productos y conversar con su directiva. Consiste en un complejo industrial altamente capacitado, cuyos inicios datan de finales de los años 90 y es una de las plantas responsables en alimentar a cientos de miles de estudiantes en el desayuno escolar con su producción de leche fresca de vaca. Desde hace muchos años, esta fábrica le suministra esta bebida al gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE. Para el presidente de la planta procesadora, el señor Raimundo Roig, AGAMPA podría convertirse en el instrumento de desarrollo de Monte Plata, contribuyendo a su economía y a la evolución del pueblo en general. Detrás de esa fábrica de leche y jugo hay unos 385 socios, la gran mayoría ganaderos, quienes de una forma u otra han aportado para su evolución, pero tras unos años en el mercado elaborando leche y jugo, incluso empujando una marca propia, Monteleche y Montefruta, para el consumo nacional, las cosas comenzaron a mermar debido a unas inversiones millonarias que no estaban concebidas en el proyecto. Según Roy, es difícil fijar una fecha exacta de cuándo iniciaron las fluctuaciones, aunque se estima que fue en el año 2012 o antes, y a partir de entonces, AGAMTA, que se fundó hace alrededor de 36 años, ha experimentado problemas económicos al acumular deudas millonarias que han ralentizado poco a poco su crecimiento industrial hasta entrar en un estado de crisis. Por ello, la directiva de la planta procesadora ha llamado al Estado en busca de apoyo monetario para reactivar el plan de negocios y recuperar el proyecto. Señores de AGAMTA, si quieren, acérquese también a los fondos de inversión a ver qué oportunidades hay. Si el negocio es viable, pueden haber negocios.
Bueno, para cerrar los factores, vamos a hablar de la Asociación de Hoteles y Turismos de la República Dominicana, AZONAHORES, que sugirió al gobierno hacer un análisis efectivo de los costos-beneficios de las estructuras fiscales para el anunciado proyecto de reforma fiscal. El gremio reconoció la necesidad que tiene el Estado de realizar un pacto fiscal integral que haga más eficiente el sistema tributario y genere mayor transparencia y eficiencia al gasto público, pero dijo que se debe ser cauteloso al momento de revisar las estructuras actuales de los sectores productivos del país para que puedan continuar generando empleo y desarrollo en la economía. El presidente de AZONAHORES dijo lo siguiente, abro comillas, existen sectores productivos en nuestro país como el turismo, que gracias al marco fiscal vigente ha aportado 12 veces más a la economía que lo que le representa al Estado el sacrificio fiscal. Y entendemos que esto debe ser uno de los análisis principales que se deben tomar en cuenta para la reforma fiscal. Los sectores que más producen empleos formales, que han sido los responsables del crecimiento de la economía en la última década y responsables de la mayor atracción de inversión extranjera y local, deben seguir manteniendo una estructura fiscal que permita continuar su crecimiento y su aporte a la economía. Eso siguió agregando el señor. También recordó que el sector turístico es responsable de generar el mayor encadenamiento productivo en la economía, impulsando el crecimiento de la industria, la agropecuaria y los servicios.
Bueno, yo tengo unas ñapitas para terminar nuestros factores del día. El primero, la Super de Bancos publicó la cuarta edición del ranking de digitalización del sector bancario. Los canales digitales de las entidades de intermediación financiera se mantienen en crecimiento, eso es la buena nueva. Y durante los 3 últimos años, el número de aplicaciones móviles disponibles creció 23 puntos porcentuales, en tanto que la expansión de la banca en línea fue de 17 puntos porcentuales en ese mismo periodo. Así lo indica el ranking de digitalización que fue publicado por la Super. El estudio indica que en el país el 82% de las entidades ofrece a sus clientes tanto el canal de banca en línea como la aplicación móvil. El uso de las aplicaciones móviles personales se incrementó 29% en el último año. Todas las entidades financieras, como otras, suman 4.4 millones de cuentas activas en el país, posicionando las aplicaciones móviles como el canal no convencional más utilizado de todo el sistema financiero. La Super de Bancos aclara que estas cuentas no deben considerarse como usuarios únicos, pues más de una puede corresponder a una misma persona. Por sus características, los bancos múltiples son las entidades que más usuarios activos poseen. Estos suman más de 3.8 millones en el 2024, lo que representa un crecimiento del 30% con respecto al 2023. Y otras entidades que se han destacado son los bancos de ahorro y crédito, con un crecimiento del 85% en el último año, que representa más de 65 mil usuarios activos. Lo otro importante es de nuestros amigos del Banco Popular, y es que realizarán encuentros presenciales y virtuales en el mes de la ciberseguridad para fomentar la ciberseguridad entre los clientes. Así es, este mes de concientización sobre ciberseguridad que se celebra en octubre llevará a cabo una serie de actividades con el objetivo de aumentar la educación y la protección de los clientes del banco en materia de ciberseguridad, bajo el lema Protejamos nuestro mundo. La versión 2024 de este mes de ciberseguridad busca movilizar a los usuarios para combatir las ciberamenazas, protegiéndose a sí mismo y a sus empresas con medidas sencillas pero eficaces. Desde este punto de vista, la organización financiera realizará un webinario para los clientes del Banco Popular y otras filiales del Grupo Popular este 23 de octubre. Un encuentro virtual para pymes y emprendedores el 30 de octubre a través del canal LinkedIn Audio en el perfil de LinkedIn Popular, así como una charla presencial en Santiago. Todos estos eventos, conducidos por el equipo de expertos del área de seguridad de la organización financiera, ofrecerán la oportunidad de conocer las amenazas más frecuentes y las herramientas disponibles para proteger nuestros negocios, nuestras vidas en el ámbito digital. En el portal popularenlinea.com y en las redes sociales institucionales se estarán publicando los detalles sobre los procedimientos de registro y participación. Ojalá que muchos se animen. Terminamos así nuestros factores del día y seguimos en sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy
¿De
obeso.
dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, el tema de la palestra, Santiago, la reforma fiscal en la República Dominicana, yo creo que esto pique y se extiende.
Pica, como tú dices, pica y se extiende mucho, porque ahora será tarea de los sectores comenzar a evaluar toda la documentación que publique el gobierno, las discusiones que se avancen. Es decir, todavía queda mucha tela por cortar, pero quería tocarles este tema porque es que cuando habla de reforma fiscal veo mucha confusión en la gente. La reforma fiscal lo que busca es que el país sea más estable en el largo plazo. Y para eso se necesitan dos cosas fundamentales. Como en cualquier bolsillo, en el suyo mismo, usted que nos está escuchando, hay dos formas de mejorar sus finanzas y hacerse más estable y más sostenible en el largo plazo. Y las dos tienen que ser complementarias. A ver, la primera es aumentar sus ingresos y la segunda es recortar sus gastos. Para aumentar sus ingresos hay varias vías, pero las dos más comunes son, primero, ganar más dinero. Y la forma en la que el Estado recauda más dinero, recibe más dinero, es vía impuestos. Así que si queremos que la República Dominicana continúe avanzando, sea más sostenible en el largo plazo, pues todos vamos a tener que pagar más impuestos. Y la segunda de los ingresos es invertir mejor el dinero. Es decir, no solo basta con recaudar más, sino que parte de eso que se recauda se invierta en actividades que producen riqueza. Entonces, ahí está el punto de aumentar los ingresos. Y del otro lado está mejorar los gastos, que puede darse también en dos formas. La primera, recortar. Usted gasta menos y entonces, por supuesto, que los ingresos le rinden más. O la segunda, que es como usualmente lo hacen, pues hacer gastos más eficientes, más medidos, con menos corrupción. Con eso, los gastos que usted tiene, pues son mucho mejores y la verdad que le rinden mucho más. Así que en esta reforma fiscal esperamos, vamos a hacer el análisis de los documentos que se publiquen, pero vamos a esperar a revisar todo esto. Importante, todos tenemos que poner de nuestra parte. Esto no es de que yo como ciudadano digo, yo no quiero pagar impuestos, me parece el colmo. No, todos vivimos en República Dominicana, todos debemos pagar. E igual los sectores, un llamado a todos los gremios y los sectores para que por favor pensemos en el bienestar del país. Por supuesto que hay sectores que requieren todavía incentivos, por supuesto que hay sectores que son críticos para el país, pero también es cierto que todos debemos meternos la mano al drill, la mano al bolsillo, para que el país avance y esté mejor. El país es de todos, así que es responsabilidad de todos las finanzas del país.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Una estadística que nos alegra mucho compartir, el Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor, el IPC, que es con el que se mide la inflación, registró una variación interanual, es decir, en los últimos 12 meses, del 3.29% al cerrar septiembre del 2024. Menor a las tasas del 3.54% que se vieron en julio y el 3.42% que se vio en agosto, manteniéndose en el límite inferior y el centro del rango meta, que recuerden que es 4% más menos 1%, es decir, entre el 3% y el 5%. Interesante este tema, se destacó que el comportamiento es el resultado de la inflación mensual del 0.30% que vivimos en septiembre de este año, la cual pues se encuentra también por debajo de las observadas en el mes de julio y agosto, respectivamente explicada en mayor medida por la desaceleración en el ritmo del crecimiento de los precios de los alimentos. Ampliaremos esta nota el día de mañana. Otro lunes más y otro lunes en el que tenemos el agrado y la verdad, el honor de que nos acompañe Víctor Reyes, para descifrar temas de nuestro mercado financiero, para descifrar temas que tienen que ver con la macro, con las finanzas, con la economía, con las entidades que participan en el mercado, bueno, en fin, con transacciones específicas, en fin, todo lo que podemos aprovechar a este profesional de primera para descifrar y aprender un poquito más cada día sobre el mercado de valores, sobre el mercado financiero en la República Dominicana. Víctor, muy buenas noches, bienvenido a tu sección, bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago, un placer estar nuevamente acá contigo y con toda la audiencia compartiendo estos temas que siempre son de interés.
Víctor, ha ocurrido algo bien interesante. La semana pasada tú nos explicabas de una manera bastante detallada la estructura de las tasas de interés o lo que comúnmente llamamos la curva de rendimientos del mercado, básicamente, y fue bastante amplia tu explicación, creo que bastante sencilla para todos aquellos que de repente estos términos pues se están apenas familiarizando con ellos. Los que quieran aprender, recuerden ir a Spotify, Sumas Más, encuentran ahí toda la grabación, o a nuestra página web, que con gusto también están ahí los audios de lo que conversamos aquí por la noche en el programa. ¿Por qué digo que es curioso? Porque la semana pasada hablábamos un poquito de las tasas de interés, de cómo la curva de rendimientos o la estructura señalaba qué podía estar pasando desde el punto de vista macro, etcétera. Y una de las grandes preguntas que hacíamos, o interesantes creo yo, es ¿por qué ahora en República Dominicana, en el corto plazo, la tasa de interés para muchos instrumentos está más alta que la tasa de largo plazo? Y tú nos respondías esto desde la estructura de la tasa de interés, desde las expectativas y perspectivas que hay frente a la política monetaria internacional y claramente su impacto en la política monetaria local. Sin embargo, la semana pasada, quienes están en el mercado, pues comenzaron a darse cuenta que la liquidez del mercado empezó a bajar. Así que es un término que yo creo que vale la pena que toda nuestra audiencia conozca, Víctor. Y si tú nos permites, profundicemos un poquito en este tema de la liquidez del mercado. ¿Te llama la atención? ¿Te parece bien que lo tratemos esta noche?
Sí, me llama mucho la atención y como tú bien mencionas, Santiago, yo creo que este tema tiene un enlace directo al tema de tratado la semana pasada cuando hablamos de las tasas de interés, de la estructura de tasas de interés. No sé si recuerdas, Santiago, tú me preguntaste y discutimos de por qué la curva en estos momentos en el mercado local tiene una pendiente negativa. Es decir, que las tasas de corto plazo son mayores a las tasas de largo plazo. Eso es algo que no se ve comúnmente en la estructura de tasa de interés. Y una de las explicaciones que vimos al respecto, una de las posibles explicaciones, es el tema de la liquidez de corto plazo en el sistema financiero. Y ahí yo creo que caemos en el tema que vamos a ver hoy, ¿no? Que es ese tema de qué es la liquidez, la famosa liquidez overnight, ¿no? Y por qué es importante, obviamente, en todo lo que tiene que ver con el sistema financiero y con la determinación de los tipos de interés en la economía.
Me encanta que precisamente tocaste el punto por donde quería que comenzáramos, que es esto de la liquidez de corto plazo. Arranquemos por ahí, Víctor, porque quizás en nuestra audiencia hay muchas personas que claramente saben de qué estamos hablando, lo identifican, lo entienden perfectamente, pero probablemente también tenemos una buena parte de nuestra audiencia que puede estar perdida. ¿Qué es esto de la liquidez de corto plazo del mercado financiero? ¿De qué se trata? ¿A qué nos referimos? Teniendo en cuenta, claro, por supuesto, que aquí en Sumas muchas veces hemos señalado que la liquidez se trata de la capacidad que tiene un activo de convertirse rápidamente en dinero en efectivo, es decir, en convertirse en un activo que se puede intercambiar muy fácilmente y bajo la normativa de cada país por bienes y servicios dentro de este país. Entonces, ¿qué es la liquidez del mercado financiero de corto plazo, como tú nos señalabas ahora, Víctor? ¿A qué se refiere ese, yo no diría ese, sí, ese concepto, porque no es un término, ese concepto que tenemos aquí en el mercado?
Sí, mira, la banca o las entidades de intermediación financiera en la República Dominicana día a día tienen, cuando ellas, vamos a decir así, hacen un cuadre de lo que son sus necesidades de flujo de efectivo del día, ¿no? Y en términos muy generales, no voy a entrar mucho en detalle, ellas ven sus entradas y salidas en ese día, sus compromisos, ¿no? Por la parte del pasivo y las entradas por el lado del activo. Y ven también, tú sabes que, y lo hemos hablado en otro programa, tienen que cumplir con el encaje legal, ¿no? Con los requerimientos de encaje legal que tienen que cumplir en relación a sus depósitos o a sus pasivos. Entonces, en ese sentido, ellos hacen un cuadre de esa caja. Y hay entidades que día a día tienen excedentes de liquidez y entidades que tienen, obviamente, necesidades de liquidez, partiendo de ese análisis. Entonces, ahora hablemos un poco de qué hacen las entidades que tienen excedentes de liquidez. Las entidades que tienen excedentes de liquidez pueden prestar a corto plazo esos excedentes a otras entidades o a otros bancos. Cuando digo entidades, me refiero a instituciones de intermediación financiera, es decir, a bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, a todo lo que componen obviamente, el sistema financiero dominicano, todas esas entidades. Entonces, ahí eso es lo que se le conoce como el famoso mercado de dinero. Es donde básicamente las entidades colocan esa liquidez, pero también las entidades tienen la posibilidad de ir al Banco Central y colocar ese excedente en el Banco Central a corto plazo, overnight, para que el Banco Central les remunere por eso. Y ahí hay dos mecanismos, Santiago. Uno es la ventanilla directa de depósitos remunerados de corto plazo y la otra es la subasta de letras de un día. Regularmente a la sumatoria de esas dos operaciones se le conoce como la liquidez overnight que hay en el sistema. ¿Ok? El excedente de liquidez overnight que sostienen las entidades de intermediación
Es
financiera,
decir,
en
perdóname que
términos
te
brutos.
interrumpa. En términos sencillos, el dinero que tienen los bancos en su bolsillo, digámoslo así, ¿sí? En el día a
Exacto.
día.
De manera agregada, cuando vemos todo el sistema, los bancos se prestan muchas veces entre ellos, es decir, los excedentes, pero luego hay una parte de eso, ya luego de que el mercado se alinea, hay una parte de esos excedentes que van al Banco Central, porque no hay ninguna otra entidad que los necesite y el Banco Central, pues obviamente acoge, bajo los dos mecanismos que mencioné, la ventanilla directa de depósitos y la subasta de letras, esos excedentes de liquidez. Y ojo acá hay un concepto importante. Ahí es que entra el tema de la tasa overnight, porque la tasa de política monetaria, la famosa tasa overnight, es la tasa que afecta, ¿no? Esos depósitos, ¿no? Que van a través de la ventanilla directa y también afecta las subastas de letras de un día.
Víctor, una pregunta, pero ese dinero que tienen estas instituciones de intermediación financiera, ¿por qué varía? ¿Qué ocurre? ¿A dónde va? ¿De dónde sale? ¿A dónde llega? ¿Por qué sube y baja normalmente?
Sí, mira, hay varias cosas que tenemos que entender, ¿no? Lo primero es que las entidades tienen, como te digo, pasivos y activos, tienen salidas, hay clientes que tienen retiros.
O sea, eso te iba a preguntar. Salidas es que un cliente, por ejemplo, va y les pide su dinero. Eso sería una salida.
Exacto.
Y ahí se le reduce esa liquidez a esa entidad financiera.
Exacto. También si compran dólares, por decir algo, si aumentan su posición cambiaria en dólares,
Ok.
en ese caso también salen divisas. Entonces, el Banco Central, y aquí yo creo que es lo interesante, a su vez tiene, ¿no? tres mecanismos para afectar esta liquidez overnight. Tres mecanismos. Obviamente, ¿no? El que ya mencioné, ¿no? Las facilidades de liquidez y depósitos remunerados, el Banco Central puede afectar la liquidez, ¿no? También a través de la ventanilla de repos, es decir, entidades que necesitan dinero van al Banco Central, le entregan instrumentos, de un día a otro el Banco Central le recibe los instrumentos y le entrega liquidez por un día. Ese es otro mecanismo que tiene el Banco Central para afectar la liquidez. Pero también el Banco Central interviene en el mercado cambiario. Es decir, vende y compra dólares. Cuando el Banco Central compra dólares, inyecta pesos a la economía. Y cuando el Banco Central vende dólares, saca pesos del sistema. Entonces, esa es otra manera que tiene el Banco Central para afectar esa liquidez de corto plazo. Y el último mecanismo, que es, a mi entender, el menos utilizado, es lo que se conoce como operaciones de mercado abierto. Es decir, el Banco Central tiene la potestad de forma voluntaria de comprar, ¿no?, instrumentos, valores que están en circulación, que ha emitido el propio Banco Central. No es algo muy común, pero ha sucedido. Y de esta manera puede inyectar liquidez al mercado. De
y
igual
también,
manera,
también exacto, puede sacar, porque si
de
vende.
De igual manera, exacto, cuando emite, cuando hace una subasta, ¿no? Cuando realiza subastas, pues también recoge liquidez del sistema. Estas son las operaciones de mercado abierto, compra y venta de valores del Banco Central, valores que ya están en circulación en el caso de la compra, y cuando vende valores, una subasta nueva, donde básicamente recoge pesos. Y de esta manera, de estas tres formas, el Banco Central incide en la liquidez de corto plazo del sistema financiero.
Oye, pero acá en República Dominicana, ¿es usual que el central participe en el secundario para inyectar o sacar liquidez, o básicamente lo hace a través de emisiones primarias normalmente?
Ok, para sacar liquidez lo hace, es decir, cuando emite valores, lo hace a través del mercado primario, ¿verdad? Ahora, cuando lo que he visto en mi experiencia, cuando compra valores, es decir, cuando inyecta liquidez comprando valores, lo hace, vamos a decirlo así, bajo un esquema donde va destinado solamente a las entidades de intermediación financiera. ¿Ok?
Ok.
Es decir, no puede ir el público en general. Solamente
ese es un punto interesante.
Y determina el precio de mercado. El Banco Central dice, ok, esto es lo que yo considero son los precios de mercado de los diferentes instrumentos. Define el plazo y los instrumentos a los que quiere comprar. Ese tasa, instrumento y monto que espera recoger, y voluntariamente las entidades que le hacen sentido, pues someten, si tienen posición en esos instrumentos, pues someten su oferta de venta hacia el Banco Central. Entonces, ese es el mecanismo. Pero de los tres, de los mecanismos que he hablado, es el mecanismo menos utilizado.
Menos empleado.
Menos empleado, sí.
Víctor, demos un paso atrás. Súper claro este tema entonces de estas transacciones que hace el central, cómo funciona, etcétera. Pero demos un paso atrás para volver a la liquidez. Tú nos hablabas que tiene dos caras. Una que ya nos explicaste, que es el dinero que tienen las entidades de intermediación financiera y la llevan a eso que se llama la ventanilla directa de depósitos remunerados de corto plazo. Pero ¿cuál es la contraparte? Tú nos decías que hay dos partes. Una es el dinero que tienen las entidades financieras. ¿Y cuál es la otra parte que toca revisar?
Exacto. Si las entidades financieras no consiguen en el mercado de dinero es ese mercado, las diferentes entidades tienen un departamento regularmente en el área de tesorería que se encarga de canalizar los excedentes o cubrir los déficits de liquidez día a día. Eso es en todas las entidades. Entonces, lo que ocurre es que si una entidad no consigue poder solventar su déficit de liquidez en el mercado de dinero, pues recurre al Banco Central, a la ventanilla directa de repos. Y en este caso, la entidad entrega en garantía, ¿no?, unos instrumentos, regularmente valores del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, recibe liquidez con la promesa del siguiente día recomprar esos instrumentos y la diferencia entre el precio de compra y de venta del instrumento es el costo financiero de esa liquidez overnight, ¿no? O de un día a otro.
Muy bien. Teniendo esto claro, entonces, cuando la gente en un cóctel o en una conversación dices que la liquidez del mercado está alta o está muy bajita, ¿qué es lo que mira precisamente? ¿Cuál de estas dos es la que está mirando? ¿O mira las dos y saca un neto? ¿Cómo lo hace regularmente?
Se puede hacer de las dos maneras, se monitorean las dos, puedes ver el neto o puedes ver bruto. En la parte bruta es la sumatoria de la ventanilla directa de depósito y la subasta de letras de un día. Esa es la bruta, es decir, esa es la liquidez que en su totalidad llevaron las entidades. Pero hubo otro grupo de entidades, o pudo, sí, hubo otro grupo de entidades que fue al Banco Central a pedir liquidez. Es decir, hay un grupo de entidades que depositaron en el Banco Central y otro grupo de entidades que le pidieron al Banco Central a través de la ventanilla de repos liquidez. El neto de esas dos, de las operaciones de contracción, como le llaman, y las operaciones de expansión, es el neto de liquidez básicamente disponible por la banca como un todo.
Es decir, tomo las operaciones de contracción y a esto le resto las operaciones de expansión y eso me daría más o menos el neto, ¿sí?
Es correcto. Algo importante, y esto tal vez, aquí hay unos temas más allá de lo cuantitativo, del número, temas cualitativos.
Cuéntanos.
Muchas veces la liquidez se concentra en las entidades, en ciertos tipos de entidades, en las entidades más largas, más grandes. Entonces, por eso podemos ver a veces que ambas ventanillas tienen montos significativos. Podemos ver que hay un monto que está yendo al Banco Central por parte de la ventanilla directa de la subasta de letras y también ver que hay entidades que están tomando en la ventanilla de repos. Esto muchas veces se debe a que hay entidades que están resguardando su liquidez o sí, resguardando su liquidez y no quieren colocarla en el sistema. Entonces, la liquidez muchas veces en mercados, en sistemas financieros como el de nosotros, que las tres, cuatro entidades más grandes ocupan no más del 70% de los activos de todo el sistema, pues hay mucha concentración de liquidez. Entonces, esto también ocurre.
Aunque supongo yo que usualmente cuando la liquidez del sistema, cuando la liquidez de las entidades de intermediación financiera está alta, la ventanilla directa de depósitos tiene mucho dinero y la otra es relativamente bajita porque entre ellas se prestan dinero y no van a ir al central a pedir prestado. Usualmente, digo, no debe ser siempre, pero usualmente la lógica me lleva a pensar que es así. Si es así, Víctor.
Es así.
Y viceversa, cuando no hay mucho dinero entre las entidades de intermediación financiera, pues posiblemente esa ventanilla de repos que tú nos dices, pues tendería a ser más alta porque habrían entidades de intermediación financiera buscando dinero que necesitan y como no hay en el mercado, pues van al central. ¿De acuerdo?
Es correcto.
Bueno, Víctor, ahora hablemos un poquito de montos. Ya nos explicaste muy bien, pero hablemos un poquito de montos porque durante los últimos 3 años, diría yo, después desde el COVID y hasta finales del 2023, principios del 2024, estábamos acostumbrados o nos acostumbramos a ver cifras muy altas en esta denominada liquidez del mercado financiero. ¿Qué ha ocurrido últimamente? ¿Ha cambiado esto? ¿La tendencia está cambiando? ¿Qué estamos viendo? ¿Podría esto estar afectando las tasas de interés de corto, mediano y largo plazo? ¿Tiene algo que ver?
Sí, definitivamente. Tú sabes, Santiago, que el año pasado el banco, desde el año finales del 2000, creo que finales del 2000, desde el 2022, el Banco Central ha venido con una política monetaria más restrictiva, producto del tema inflacionario, no aquí y también en otras partes del mundo. Eso ha propagado que el Banco Central tenga una política monetaria restrictiva y los niveles de liquidez se han mantenido bastante bajos. Incluso ahora, y vamos a hablar de los números ahora. Ahora, en este contexto, donde ya el Banco Central lleva 2 meses de manera consecutiva haciendo recortes a la tasa de política monetaria, los niveles de liquidez siguen bajos para lo que son los niveles históricos. Entonces, hablamos así en grandes números. Cuando podemos decir que hay niveles de liquidez, vamos a decir, normales, entre, yo diría que entre los 45 mil y 80 mil millones, 85 mil millones de pesos, esos son niveles de liquidez normales, ¿no? En contexto de liquidez normal. Ya debajo de los 35, 30 mil millones es un contexto de liquidez apretado para el sistema. Y cuando tenemos liquidez ya sobre los 90 mil, 100 mil millones, estamos hablando de que la liquidez está muy, muy alta. Entonces, esto varía en función de varios aspectos. Como te mencioné, la coyuntura actual es muy particular. ¿Por qué? Porque estamos con un banco central que está mandando señales de recorte de los tipos de interés, sin embargo, mantiene un nivel de liquidez bajo en el sistema. ¿Y por qué esto? Bueno, básicamente, a mi entender, es por tema del mercado cambiario. Vemos un mercado cambiario que, no sé si lo has visto, Santiago, el dólar se ha ido deslizando en los últimos 2, 3 meses de manera, vamos a decir, a un ritmo más acelerado que en los meses anteriores. Y en ese sentido, pues vemos un banco central que ha mantenido los niveles de liquidez bajos. De manera tal, voy a decirlo de manera burda, de manera un poco burda, haya menos peso detrás de los dólares.
Ok, tú nos decías entonces que los niveles normales o que se consideran en el mercado normales son de 40 mil a 80 mil millones de pesos en diarios, pues en el overnight. ¿En cuánto está más o menos o en cuánto estuvo la semana pasada? Porque es que te cuento que estuve por ahí en algunas reuniones y la gente me decía, oiga, la liquidez está muy bajita. ¿En cuánto estuvo la semana pasada? Más o menos, no tiene que ser el dato exacto.
Mira, el promedio que estoy manejando acá, ¿no? De la semana pasada fue alrededor de 18 mil millones de pesos.
O sea,
El promedio
definitivamente,
de
de
la semana
acuerdo al
pasada.
rango que tú nos decías, definitivamente bastante bajita.
Sí, es un contexto de liquidez apretado. Y por eso es que la curva, a mi entender, esto es una opinión, obviamente, la curva está invertida en gran parte por esto, ¿no? Porque en el corto plazo, o overnight, o en el muy corto plazo, la liquidez está muy apretada.
Víctor, ¿y quiénes se ven perjudicados o beneficiados si la liquidez está apretada o es amplia? ¿Eso impacta a los usuarios del sistema financiero, a los deudores, a los ahorradores? ¿A quiénes puede impactar? ¿O no tiene nada que ver realmente con el usuario, con el cliente final?
Bueno, realmente sí, obviamente, vamos a ver. Hay una dicotomía en un sentido, porque el precio del dinero de corto plazo está alto, y es lo que hablamos, por eso la curva está invertida. Pero ¿por qué está alto? No es por el banco, es decir, el Banco Central ha mandado no es por una señal de política monetaria, el Banco Central está flexibilizando su política monetaria. Pero el agregado, es decir, la parte monetaria, la liquidez, está escasa. Entonces, eso hace que el costo de financiarse a corto plazo sea alto, ¿no? Sea alto para todos los que necesitan financiamiento de corto plazo. Ahora bien, en la medida de que esa liquidez comience a aumentar, pues el mercado se debe de ir regulando. Se debe de ir regulando, no, la palabra no es regulando, se debe de ir equilibrando a niveles de tasa de interés mucho más bajos.
Víctor, ¿podrá tener algo que ver estos niveles de liquidez con las necesidades de caja que tienen, por ejemplo, el sector comercial para el tema de Navidad, el estoque, el incremento de inventarios que pueden estar haciendo para las ventas de Navidad, los pedidos, o realmente no tiene mucho que ver y es otro tema?
Bueno, yo lo vería de la siguiente manera.
A
Tiene que
ver.
ver tal vez el tipo, la aceleración del tipo de cambio, es decir, la aceleración de la depreciación de tipo de cambio en los últimos meses, desde agosto para acá, principalmente finales de julio, agosto, a la fecha, debe de ver con ese factor estacional de las compras de diciembre. Y a su vez, el Banco Central ha decidido mantener niveles de liquidez bajos para que esa depreciación no sea aún mayor. Niveles de liquidez bajos para que esa depreciación aún no sea mayor por un factor tal vez que es estacional.
Es decir, eso es, ojo, esto es mi opinión personal, no, no es que vaya a pasar, no es que, pero con todo lo que nos has dicho, Víctor, si la liquidez continuara en los niveles tan bajos como los de la semana pasada, es bastante probable que no continuemos viendo un deslizamiento fuerte en la tasa de cambio, sino todo lo contrario, que la tasa de cambio se estabilice por los niveles actuales e incluso que pudiese retroceder. ¿Podría uno esperar eso en cierta medida? Pues porque si no hay dinero para comprar dólares, pues el dólar no va a subir porque no hay demanda.
Sí, oferta y demanda, tú lo acabas de decir. Si el Banco Central sale a vender dólares de sus reservas y a mantener los niveles de liquidez bajos, eso que tú dices en el corto plazo es un escenario posible.
Si no lo
Pero
hace y
depende.
relaja la liquidez, el dólar se seguiría deslizando.
Si la demanda continúa fuerte, sí.
Bueno, esperemos entonces a ver qué pasa con estos temas tan interesantes de la liquidez, con estos temas de la tasa de cambio, que a todos nos conviene la estabilidad macroeconómica del país y el crecimiento. Estoy convencido de que las autoridades, tanto monetarias como tributarias, ahora que sabemos de la reforma fiscal, pues lo que están viendo es ese equilibrio entre las diferentes variables macroeconómicas que hacen que la economía dominicana continúe sólida, continúe creciendo, continúe llamando la atención en la región. Ojalá que las cosas continúen por muy buen camino para todos. Víctor, a ti muchísimas gracias por esa amplia explicación que nos hiciste hoy sobre la liquidez del mercado financiero o lo que denominamos así acá en República Dominicana. Y bueno, quedamos atentos a escucharte dentro de 8 días, Dios mediante.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas,
La
la frase a
frase a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Ojo, hoy traemos una frase que requiere reflexión, así que voy rapidito a decirla. Se viene, nos la envía, perdón, Carrie Fisher, y nos dice lo siguiente. Ten miedo, pero hazlo de todos modos. Lo importante es la acción. No tienes que esperar a tener confianza. Simplemente hazlo y con el tiempo la confianza te seguirá. ¿Por qué requiere reflexión? Porque los pasos nuevos que damos, especialmente para invertir, para cambiar nuestros hábitos, siempre nos dan miedo. Los cambios siempre son difíciles. Así que no nos dejemos controlar por el miedo. Pero esto no quiere decir, ojo, que no revisemos lo que estamos haciendo y no conozcamos antes de hacerlo. Eduquémonos primero, hagámoslo, vamos a la acción, que con seguridad la confianza, como dice Carrie Fisher, vendrá después y los buenos resultados ojalá también nos acompañen. Por ahora, pues los dejamos esta noche y los esperamos mañana aquí martes para hablar de más temas relacionados con las finanzas, con los impuestos, con las inversiones y claro que sí, con los productos que nos ayudan a tener una mejor vida. Muy buenas noches a todos y muy buenas noches, señorita Ivette.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.